Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a esta hora, un placer, la presentación de nuestro espacio Cuba al Día, como todos los días aquí en Radio Martí a las 3. Ya este martes 23 de mayo les habla Tomás Cardoso. Muy breve, junto a mí como siempre a esta hora presentaremos a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos como de costumbre en la segunda parte la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, pues Juanito Pendaz, como de costumbre, aquí en el control técnico de Abra. En el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acompañando a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya en línea telefónica, como siempre está ahora, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes para Pendaz, para Ofelia y también para el Junior. Y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Cari, vamos a darle seguimiento ya en minutos aquí en nuestro espacio a la situación de este joven pinareño, José Rolando Casares, que debía presentarse hoy en horas de la mañana ya a cumplir condena de 5 años en San Juan de Martín, el Tribunal Municipal. Veremos a ver qué ocurrió. Y más adelante, pues invitamos a la audiencia a darle seguimiento. Se acerca el verano, las vacaciones escolares. Vamos a ver cómo andan, pues, la cuestión del agro, el agromercado y, pues, la alimentación. Tendremos 2 invitados, tanto en Santiago de Cuba como en Bayamo, Granma, para darle seguimiento al tema. ¿Cómo estás tú?
Bien, Tomás, bien. Analizando, pues, justamente este mismo tema de la alimentación, encontré un artículo muy interesante que quiero compartirlo con nuestros invitados más adelante, cuando ya estén en la línea telefónica, sobre cómo se pierde el agromercado, ¿no? Lo que va perdiéndose los productos de la agricultura antes de llegar a los
más hogares. Tengo entendido que es más del 50%, imagínate.
Efectivamente, con la situación económica que rinde el país, pues figúrate, creo que eso es bien preocupante. Vamos a ver si ellos nos dan una explicación de los por qué y los por cuánto, tú sabes, de estas situaciones que se producen en una Cuba donde yo creo que hasta el mínimo producto debe ser conservado y tratado de que llegue a la canasta familiar.
Bueno, durante esta jornada también será objeto de estudio aquí en nuestro espacio, pues durante esta jornada pues hablaremos también lo que ocurrió en horas de la mañana. Amaneció la sede, pues, de las Damas de Blanco, la vivienda, Cari, así como la de Saqueo Báez, pues pintadas con asfalto negro, chapapote. Y esto que ha ocurrido, que Berta Soler incluso presentó una denuncia a la policía, me recordó viejos tiempos, Cari, ¿te acuerdas lo que ha ocurrido, pues, con la difunta Laura Poyán y también con las casas de Osvaldo Payá?
Efectivamente, y las fotos son verdaderamente impresionantes y repudiables. Es un acto repudiable porque estamos viendo cómo están tratando de convertir la casa de ellas en un calabozo donde no se les permita salir, y esa es una batalla que ellas tienen que librar y que nosotros tenemos que denunciar de forma rotunda lo que sucede con este grupo de mujeres que domingo tras domingo, Tomás, están siendo maltratadas y están siendo vilipendiadas, ¿no?, por turbas gubernamentales.
Bueno, vámonos a San Juan de Martínez. Ya tenemos comunicación telefónica ya con José Rolando Casares, que debía presentarse hoy en el Tribunal Municipal de San Juan de Martínez para ya dar inicio a su condena injusta, por cierto, de 5 años de privación de libertad. Lo tenemos en línea. José Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a su programa.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Que veo que no estás preso, estás aún en la casa. ¿Qué ocurrió?
Todavía. Hoy tengo la cita, la que me dieron hoy, porque parece que la jueza de ejecución no quiere dar la cara, no quiere decirme lo que tiene que decirme. Algo está ocurriendo. Yo me presenté hoy, como te había dicho él, con todas las cosas preparadas para que hoy me enviaran a donde me iban a enviar, y resulta ser que no me presenté solo, fui con mi esposa y algunas personas que me estaban apoyando, que fueron conmigo al Tribunal Municipal. Ahí estuvimos y no se presentó la jueza de ejecución. Me dieron otra cita que dice para mañana 24 a las 9 de la mañana en la sede de este propio tribunal, pero vamos a ver qué pasaría mañana.
Y tú te presentaste con equipaje y todo, porque vamos a reiterar a la audiencia que ya previamente a esta jueza de instrucción tú le habías dicho que para ti no existía la alternativa del trabajo, así que te llevaran a un lugar de internamiento. ¿Es correcto esto?
Correcto, así es, digo, es porque pienso que la alternativa de trabajo regional es como un esclavo de ellos más, ¿me entiendes? A su merced, y pienso que es igual. Esto es una forma mía de protestar, de que ellos vean que realmente no tengo miedo a las amenazas que me hicieron, de que me podían llevar a la prisión, y aquí estoy.
Pero tengo una pregunta, en este tiempo en que tú estás yendo y viniendo, ¿no? Te acaban de decidir, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro tuyo? ¿Tú tienes alguna restricción? ¿Tienes alguna vigilancia? ¿Has sido sometido a algún tipo?
Bueno, sí.
Ajá, eso sí, es interesante conocerlo.
Bueno, la restricción es, tengo dos personas de grupo de apoyo, uno que es, como decir, no es mi vecino, pero que está viviendo ahora porque está con una muchacha, que es de apoyo de ellos, de la Seguridad de Estado, que vive acá al frente, y también tengo, cuando salgo, voy a salir del municipio de San Juan Martínez, debo pedir permiso en la estación de policía, o me podrían levantar un acta de advertencia por no cumplir, ¿tú me entiendes? Porque como estoy bajo un proceso de sanción, que es decir, ya estoy sancionado, pero todavía la jueza de ejecución no ha hecho una entrevista conmigo. El jefe de sector de aquí, de la parte del pueblo, es el que tiene que controlarme.
Bueno, José Rolando, entonces pues mañana nuevamente pues en este espacio le daremos seguimiento nuevamente a la situación. No es que querramos que vayas a cumplir prisión, pero al menos, no sé cómo lo ves tú, una decisión de qué va a pasar con tu vida en este limbo. Eres padre de una niña recién nacida, tu esposa también espera lo que va a ocurrir contigo, está condenada a 2 años. Me llama la atención finalmente que ante la publicidad que ha tenido por Radio Martí este caso, más que compatriotas tuyos de la oposición fueron hoy ahí, a lo mejor esto es la diferencia, no sé. ¿Piensas tú que es que ellos no saben qué te van a decir?
Bueno, ese es el problema. Yo pienso que ellos como... ellos tienen el poder en su mano, pero también ellos lo que están buscando, cómo pueden pasar lo que está sucediendo, ¿tú me entiendes? Porque el tribunal está bajo las órdenes de los oficiales de la Seguridad de Estado, como tal. Y ellos parece que, como decir, la Seguridad de Estado le ha pasado una bola caliente en sus manos, entonces ellos no saben qué hacer con ella.
Exacto, es lo que hay. Gracias, José Rolando. José Rolando Casares, que mañana, pues, Cari, le daremos seguimiento a ver si finalmente, pues, ojalá, ¿no?, que desestimen los cargos, pero todo indica que es que debe pronunciarse la jueza de instrucción mañana por una solución al caso. Gracias, José Rolando. Cari, vámonos. Tenemos dos invitados. Esperamos en algún momento, pues, la participación de Emiliano González allá en Bayamo Granma. Pero sí ya tenemos contacto telefónico con otro invitado en San Benito, Songolamaya, en Santiago de Cuba, para hablar la proximidad del verano. Próximamente comenzarán las vacaciones. Miles de estudiantes cubanos de todos los niveles en un periodo de largo, por más de 2 meses, estarán en sus casas. El verano caliente siempre en Cuba. Y queremos conocer cómo anda pues la canasta básica, las producciones de temporada, cuál es la perspectiva económica del cubano. Desde Songolamaya, allá en San Benito, un placer la presentación del agricultor Alcibiades Silva. Buenas tardes, Alcibiades. Hoy sí hicimos canasta contigo.
Así mismo, buenas tardes para ti, para Cari, para todos los que nos escuchan a esta hora.
Un placer retomar contigo el programa nuevamente.
Bueno, Cari, porque no vamos a dar todos los detalles, pero tuvimos que hacer algunas trampitas. Porque tú sabes que Alcibiades tiene muchos seguidores por allá, y si das demasiados detalles por cuestiones del tiempo, pues se pierde la comunicación. Mira, vamos a presentar también, ya tenemos en línea desde Bayamo Granma, Emiliano González. Emiliano, gracias, estás junto a Alcibiades allá en Santiago.
Bueno, muchas gracias a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, a Cari, Omar, a los hermanos que nos escuchan el programa y al hermano Alcibiades.
Bueno, vamos a empezar contigo, Emiliano, y después vamos con Alcibiades. Se aproxima el verano, cuando estaba la comunicación, no sé si llegaste a oírlo, próximamente miles y miles de niños de todas las edades, es decir, con los infantiles, primarias, secundarias, pero universitarios, pues las vacaciones de verano en Cuba, todo un problema para la familia. La preparación, ¿cómo estamos, Emiliano? Y después paso con Cari y con Alcibiades, de cara entrando al verano, la cuestión alimentaria, la cuestión de la canasta básica, ¿cómo vamos a enfrentar los cubanos este verano?
Bueno, mira, en primer lugar, la producción en Cuba de alimentos en los últimos años ha caído mucho. Y eso es un gran problema, porque efectivamente ahora en esta etapa de verano, generalmente en las casas está toda la familia y la familia quiere salir a planear, quiere visitar otros lugares, visitar parientes. La situación se complica porque tan baja producción de alimentos y poca economía que tiene para importar alimentos del exterior trae como consecuencia que la persona sufra más en el aspecto alimentario.
Tengo una pregunta para ti, porque le comentaba a Tomás en un informe muy interesante que salió justamente de Mundubat, que es una organización no gubernamental de ayuda al desarrollo, es una de un país con sede en el País Vasco. Estaba hablando justamente de la cantidad de productos agropecuarios que casi llega al 57% de los alimentos que se producen en Cuba se pierden en la fase cosechadora, en la post cosecha un 30%, y después, lo más terrible, de distribuir en los mercados interiores y las ciudades un 27%. Y ahora yo quiero que ustedes, cualquiera de los dos, o uno y después el otro, me explique dónde está el fallo de esta hoja de ruta en este desarrollo agropecuario.
Vamos a Sevilla, comenzamos contigo.
Sí, Cari, me gusta que hayas tocado ese tema, porque precisamente ahora aquí estamos en plena campaña de la recolección del mango. El mango ha parido muy bien y, sin embargo, a pesar de la voluntad de los campesinos y los que tienen grandes producciones de este fruto, pues se han visto coartados por la falta de cajas para trasladarlo, por la falta de transporte, por la fábrica que han estado detenidas, o sea, no han estado trabajando. Y bueno, por lo menos la primera flor, o sea, la primera cosecha del mango, aunque ahora viene otra, esa se perdió prácticamente completa por problemas de infraestructura. Es algo a lo que ya los campesinos están acostumbrados. Aquí cerca hay uno que le indicaron que recogiera toda la cantidad posible, llegó a acumular en el patio cerca de 50 cajas de mango y esas se perdieron por falta de gestión de los directivos de la empresa de acopio, y ahí incluyo, bueno, el problema de las cajas fundamentalmente, del transporte para trasladar este producto. Generalmente, cuando llega esta etapa, en la etapa de recolección del mango, hablando de eso, sucede más o menos lo mismo. Generalmente, el porcentaje de mango que se produce en el área es muy, muy, muy alto y puede fácilmente suplir las necesidades de consumo de la población. Recuerda que el mango es un producto que tiene varios usos y fundamentalmente en la producción de compotas para niños, mermeladas, etcétera. Y generalmente, o sea, siempre el mayor porcentaje de la producción de mango se pierde, porque ahora, con las otras disposiciones que han indicado los directivos, pues ahora prácticamente hay que echarle hasta desodorante al mango. Anteriormente no, anteriormente usted recogía una variedad de un tipo, la recogía, sí que la venía a buscar, pero ahora hay que esclasearlo, lavarlo, ver que no tenga ningún problema en mango, para entonces después ese es el que se entrega, y a pesar de eso, pues la mayoría de este producto se pierde. Yo pienso, Cari, respondiendo un poquito a tu pregunta, que en este eslabón, de donde tiene que salir el producto hacia la industria para procesar, en este caso hablando del mango, se pierde mucho más del 50% de la producción de mango en estos trajines. Y lo triste de todo es que estos campesinos pues quedan con estas producciones recogidas y listas para llevar, y al final lo que no aparece son otros conceptos que son necesarios para este trabajo.
Ahora, Emiliano, montándome ahí pues en la pregunta de Cari, ampliando un poco también contigo, pero ¿no está supuesto que la política de alineamientos de la política económica del Estado y el contrapropismo en el sector agrícola pues iba a erradicar finalmente esta deficiencia que lleva que casi más del 55% de las producciones se pierden antes de llegar al mercado?
Sí, mira, es recurrente, o sea, a medida que van transcurriendo los años, este problema, en vez de solucionarlo, se va agravando. Es cierto que muchas instituciones del Estado, es tanto el burocratismo y es tanta el abandono que tienen los campesinos, que eso no solamente pasa en Songo la Maya y en otras, también se pasa en todo el país. Por ejemplo, en la zona altita, la zona de la Sierra de Guita, tantas frutas y vegetales que hay en esa sierra, y ahora, hace un tiempo para acá, la dirección municipal del Poder Popular de Guisa ha dado unas orientaciones de que prácticamente no se puede sacar las frutas del municipio porque hay que consumir al municipio, pero no hay transporte para bajarla, los campesinos la recogen y no van a buscarlo porque no hay combustible, no hay goma de repuesto, no hay en qué guardarla, o sea, es una sucesión de ineficiencias estatales que trae como consecuencia que todos esos productos, posiblemente más del 57%, en esta zona del oriente de Cuba se pierda por la ineficiencia del Estado.
Sigue existiendo todavía el monopolio de estatal de acopio para la colecta, la compra y la distribución de la cosecha. Continúa siendo este centro gubernamental el eje de algunos de los conflictos y problemas para ustedes.
Sí, mira, acá el gobierno hace un tiempo disminuyó un poco la incidencia de acopio en la reproducción, en la recolección de viandas vegetales y hortalizas de los campos. Puso una empresa llamada empresa de frutas especiales, de servicios especiales, pero es mínimo la recolección que hace. Y entonces volvió de nuevo acopio a recolectar y tiene el mismo problema de la deficiencia en la recolección de los productos del campo.
Ahora, Alcibiades Silva, que estás ahí también igual que Emiliano del Campo, la inclinación por múltiples razones que tú no puedes explicar de los campesinos a tener como tendencia prioritaria el cultivo, el cultivo de producciones de ciclo corto, pues esto va en contra del detrimento y la variedad y las necesidades que tiene la población de un suministro más amplio de productos del campo.
Sí, Tomás, mira, te voy a explicar. ¿Qué pasa? Ante la ineficiencia de las instituciones estatales a la hora de pagar en tiempo y forma el trabajo de estos campesinos, ante la imposición de precios, ante las malas condiciones de trabajo, ante el olvido, abandono del que hemos sido objeto durante todos estos años, el campesino ha buscado como alternativa sembrar productos cortos y que estén más bien poco controlados por el gobierno. Te voy a poner algunos ejemplos para que entiendan. Mira, es el caso, como ya he dicho antes, del maní, el caso del quimbombó, habichuela y esas cosas que la están produciendo para resolver un diario, para resolver un problema, pero no son producciones que pueden suplir una necesidad, la demanda de la población. Aquellos productos que anteriormente se sembraban, que el campesino siempre estaba pendiente de sembrarlos porque obtenía buenas producciones y podía generar ciertos niveles de alimentos para la población, han ido un poco que siendo dejados de un lado por las mismas condiciones que te explicaba ahorita. Y esto, por supuesto, repercute en la mesa de las personas, de la población, y mucho más repercute en los precios. Tú sabes que cuando los productos se encarecen, se desaparecen, pues el resultado es que se encarece en el mercado. Y esto ha sido una de las alternativas por las que ha optado el campesino, que ya no está viendo aquellas producciones de antaño donde más o menos podía generar cierto volumen de alimentos, no para su consumo, sino para, pensando en la población, que es el receptor final de todos estos productos. Porque bueno, y lo que ha sucedido es eso, que estos campesinos, la desmotivación los ha llevado a tomar estas medidas. Y es por ahí por donde andan las cosas. Yo considero que ahora para esta campaña, para este verano que viene ahora, la situación de la producción de alimentos por estas mismas razones que estamos explicando, pues va a ser muy baja, muy poca, lo que no va a suplir el consumo o lo que necesitan las familias para poder vivir. Y lo poco que aparezca, pues yo hago, el augurio que hay es que los precios se suban, o sea, se eleven un poquito más, precisamente por el desabastecimiento de los productos en el mercado. Y esa es la situación más o menos, Tomás.
Cari, nos quedan 45 segundos.
No, yo le iba a preguntar si él sigue considerando, ¿no? Y esta es una pregunta que me la puede responder o no, si la ideología sigue conspirando, porque yo, con la situación económica que hay en Cuba, desataría la mano del campesinado, dejaría que el campesinado fuera el que desarrollara esa actividad. ¿Crees tú que todavía la ideología está conspirando contra todos ustedes y la agricultura cubana?
10 segundos, arriba. Emiliano.
Sí, ¿cómo va, Mari? Y consigo.
Adelante. No, te decía que que todo pasa por el control ideológico del gobierno. No hay actividad económica en Cuba que se realice si no está la mano del gobierno ahí, y eso hace que las situaciones se mantengan y se posterguen en el tiempo.
¿Cómo no, Alcibiades? 10 segundos para ti, para responder.
Sí, Cari, quería decirte que desde que fuimos colonizados nuevamente por la familia Castro, pues bueno, esta ha sido la línea que ellos se han trazado, porque dentro de sus prioridades ha estado precisamente no generar las condiciones mínimas indispensables, claro, para que el pueblo pueda vivir como se debe. Y bueno, creo que van a seguir así.
Se nos acaba el tiempo, Silvia. Gracias a ambos, extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa y regresamos luego de la misma con Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, ya este martes 23 de mayo. En minutos nos iremos a La Habana. Tendremos como invitada a la líder de la Dama Blanco, Huerta Soler, que pues rememorando pues viejas agresiones contra la líder fundacional de la Dama Blanco, Laura Poyet, y también contra la casa Osvaldo Payá, este patrón ha seguido ahora con la sede de la Dama de Blanco, pues amaneció la fachada, muy lamentable este incidente de su casa, pintada con asfalto negro, lo que se conoce popularmente en Cuba como el chapapote, ¿no? Vamos a darle ya la bienvenida, como siempre está ahora, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás.
No cambian, los métodos del castrismo no cambian, son repetitivos, tú siempre lo dices.
Siempre, y de verdad, yo creo que es bueno ratificar esto siempre, porque la gente en Cuba muchas veces cree que estas situaciones son únicas, ¿no? Y hay quien habla de que en Cuba las cosas han cambiado. Pues si están haciendo lo mismo de hace 30 años, evidentemente no hay ningún cambio en Cuba.
Déjame ya que te tengo aquí, pues en la doble dualidad tuya, ¿no? Como periodista y como economista graduado, quizás tú me puedas clarificar esta nota, Omar, porque la verdad es que no la entiendo bien. Pues se ha anunciado que una prestigiosísima fundación alemana de cajas de ahorro para la cooperación internacional, el gobierno cubano siempre cuenta quién le preste, pues ha hecho un convenio con instituciones bancarias cubanas para dar entrenamiento financiero a contrapropistas en la isla caribeña, para que reciban los mismos, pues, ampliar el otorgamiento de crédito. Ahora, la pregunta en sí y concretamente la siguiente: ¿hay instituciones financieras cubanas o hay una que es el Banco Cubano, que es el gobierno cubano?
El Banco Nacional.
No hay otra.
Esa es la única institución.
Instituciones financieras cubanas.
Sí, a lo mejor le presentaron a alguna de esta gente.
El Banco Popular de Ahorro de Camagüey, el de Vertiente. El de Ciego de Ávila.
La caja financiera de Cacarajícara.
De Cacarajícara, exacto.
Sí, yo creo que el régimen está diversificando su portafolio tal vez para atraer a gente. Bueno, Tomás, si se presentaron ante el presidente Obama personas como emprendedores privados, esa palabrita que me gusta decirlo, ahora es lo que se habla en el mundo. Todo el mundo habla de los emprendedores, los emprendimientos, y nadie sabe definir exactamente qué cosa es eso.
Exacto.
Se crean etiquetas, lo mismo económica que política, donde todo cabe. Y ahora se usa la palabra emprendimiento y bueno, cualquier cosa cabe ahí, ¿no? Desde un vendedor de aguacate en una esquina de Cuba, como en un empresario que tiene 100 vacas en Argentina.
O Papito, el barbero de la nomenclatura.
Papito, el barbero de la nomenclatura. Papito, el rey del barrio.
El rey del barrio.
Un guapetón de barrio devenido en barbero popular. Pero estas cosas pasan.
Omar, cifras oficiales ya, pues la situación de Venezuela, 51 muertos en 52 días. Pero hay cosas que están ocurriendo, pues, por ejemplo, incendiaron una casa que fue la casa natal de Hugo Chávez, o sea que otra tónica está cogiendo la resistencia.
Sí, bueno, es un peligro, hay que decirlo, es un peligro los incendios, los surgimientos de brotes de violencia, porque hay que entenderlo bien. Esto por un lado le quita legitimidad al movimiento, le permite al enemigo, en este caso el régimen madurista, acusar de vandalismo a la oposición, aunque sean personas ajenas a la oposición o personas dentro de la oposición que pierden el control o que funcionan por su propia cuenta. Esto hay que decirlo porque sí, en el afán de la gente de ver, más determinación, más energía, pues hay gente que aplaude estas cosas cuando pasen. No es de que no se merezcan o no que estas cosas pasen, pero hay que entender que los tres elementos básicos para alcanzar la victoria en cualquier movimiento no violento, en cualquier lucha no violenta, que es la que se está dando en Venezuela sin ningún lugar a duda, a pesar de que todas las otras clasificaciones que se quieran aplicar, los tres elementos fundamentales son unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Si te sales de ese marco, evidentemente cuando un movimiento alcanza esa magnitud de millones de personas, hay gente que hacen cosas que no están programadas, que no están planeadas. Mientras se puedan mantener así como hechos aislados, el movimiento tiene chance de triunfar.
También es bueno poner esto en contexto, Mari, quizás pues los venezolanos deben tener la experiencia previa de Cuba. En el caso cubano, y tú conoces esto mejor que nadie, pues el gobierno cubano y el oficialismo muchas veces pues gestionó autogolpes para tratar de buscar la complicidad o el pretexto para detener agresiones supuestamente hechas por disidentes contra revolucionarios y fueron provocados por ellos mismos.
Un fenómeno muy típico, Tomás. Los regímenes, las dictaduras tratan de mover a la oposición hacia la violencia, entonces ellos mismos crean este incidente, infiltran provocadores que generan violencia, que llaman a la gente a hacer violencia, pero no mucho más viejo que eso, el famoso incendio del Reichstag en Alemania, que fue precisamente provocado. Es decir, muchas veces estos hechos no son tan espontáneos, no son tan expresión de la ira popular como se quieren hacer ver, sino precisamente en muchos casos está a la mano del enemigo, directa o indirectamente, ¿no?, provocando a otra gente a que lo hagan.
Bueno, tengo otra aquí de las que a ti te gustan. Te encantan estas noticias de Europa Press. La Unión Europea ha pedido a Cuba, al gobierno cubano, respetar los estándares electorales en materia de derechos humanos. Esto luego del diálogo sobre derechos humanos que han sostenido y que es el primero luego de la firma del reciente acuerdo político y cooperación en Cuba. El problema es que en Cuba no ha habido elecciones en 58 años.
No, además de eso, Tomás, esa petición es antinatural. Eso es como pedirle a un zorro, que tú lo tienes, un gallinero, que no se coma la gallina. Es antinatural porque el zorro se tiene que comer a la gallina para sobrevivir, ¿no? Es el ciclo de la vida, es la cadena alimentaria donde los depredadores pues se comen a los animales más indefensos, y el gobierno cubano es un gobierno depredador, es depredador de la prensa clasificada por Reporteros Sin Fronteras y depredador de los derechos humanos. Sincera y llanamente me parece esto un ejercicio en el absurdo. Es más, me parece un poco como de una fachada para justificar la firma del acuerdo diciendo que ahora se está conversando con Cuba. No, para firmar ese acuerdo tenía que empezarse a cumplir los derechos humanos en Cuba. Tendría que haber todas esas libertades de las que ahora están tratando de convencer al gobierno cubano. Ningún banco te da un préstamo sin tener una garantía de que tú lo puedas pagar. No de que te voy a dar el dinero y después vamos a ver cómo pagas. Y esto fue lo que se hizo con el gobierno cubano. Se le hizo un préstamo en términos de derechos humanos sin pedirle ninguna garantía y de hecho no se sabe cómo va a pagar.
Bueno, pues vámonos a La Habana, Omar López Montenegro. Tenemos contacto telefónico allá con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, Berta.
Buenas tardes para ti, Montenegro. Omar Cardoso, para mi hermano Montenegro y para todos los que están en el estudio me pueden escuchar.
Bueno, Berta, ocurrió nuevamente y nos trajo, hablábamos Omar y yo, viejos pasajes, ¿no?, de épocas recientes y no tan recientes. También ocurrió con tu amiga, la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, que su casa, lo mismo que te ha ocurrido ahora a la sede de las Damas de Blanco, sufrió estas agresiones. Ocurrió también con el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá. Ahora ocurrió contigo, ha ocurrido con otros opositores, ocurrió también con Saqueo de la Unión Patriótica de Cuba en horas de la madrugada. ¿Qué pasó, Berta? Esta agresión, vimos la foto, muy lamentable, cómo deterioraron toda la fachada de la sede de las Damas de Blanco. ¿Quién está detrás de esto, Berta? Y cuéntanos tu interrelación, porque cuando te contactamos para el espacio, estabas junto a tu esposo haciendo la denuncia. ¿Qué te dijeron la policía? ¿Qué van a hacer ellos?
Bueno, mira, primeramente quiero decirte que para nosotros estamos catalogando como un terrorismo de Estado, porque realmente tirar los partidos, esa pintura negra para dañar toda la fachada de la sede nacional de las Damas de Blanco, al igual que el Cristo, pues realmente esto no es más que son actos vandálicos y es un terrorismo de Estado por parte del Departamento de Seguridad del Estado. Estamos seguros que fue el Departamento de Seguridad del Estado quien ordenó, y el Partido Comunista quien ordenó que nos hicieran esto en hora de la madrugada, donde sobre las 3 de la tarde, 4 de la mañana, en la madrugada, sentimos un olor muy fuerte a gasolina y pensamos que eran de los carros que vienen a arreglar en el taller que está en el costado, en la parte atrás del Hotel Nacional. Y cuando salimos, en horas tempranas, sobre las 6:30 de la mañana, pues nos dimos cuenta de eso que estaba pasando. Bueno, bien, aquí hay 3 cámaras que el Departamento de Seguridad del Estado mandó a poner para vigilar a todas las personas que entran y salen en la sede nacional de las Damas del Blanco. Por ende, todo está grabado, quién fue quien lo hizo, porque las cámaras están funcionando y quien las opera es el Departamento de Seguridad del Estado. Vimos a la unidad de policía más cercana que tenemos en la Milena, aquí en el auto, a hacer la denuncia. Bueno, ahí nos atendieron, hice la denuncia de Ángel Moya, como la hice yo también individual. Y bueno, nos entregaron una copia de la denuncia por daño a la propiedad. Y nos dijeron que demoraban unos 20 días para dar respuesta, por esto que se le iban a pasar al Departamento de Seguridad del Estado, porque en las cámaras, que las opera el Departamento de Seguridad del Estado, ya no solo somos nosotros que nos decimos, la policía así mismo nos indicó el segundo de la unidad de Aguilera. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Dijeron que iban a venir por aquí a tirarle fotos o a mirar qué estaba pasando. Estuvimos sobre las 11 de la mañana allí, ya son las 3:40 de la tarde, no han venido. Y lo único que sí vamos a decir es si en 20 días no hay respuesta, la respuesta la vamos a dar nosotros.
Berta, una pregunta, ¿cómo se comportaron los policías? ¿Cómo fuiste recibida con la denuncia?
Bueno, ellos realmente conocían, bueno, las caras nuestras, nos conocen en todas las unidades de policía, nos atendieron correctamente como se debe atender cualquier ciudadano de este país. Además, nosotros íbamos con corrección también, ellos recogieron la denuncia, no solo la mía, sino la dan en Moya también, y bueno, nada, nos dijeron que teníamos que esperar 20 días. Realmente nos atendieron como atienden a cualquier...
Bueno, perdimos la comunicación, vamos a ver si la recobramos. Por cierto, Omar, que es interesante, la ley número 62 del Código Penal cubano, por cierto, que de una manera distorsionada es la que ellos le aplican a muchos opositores, que lo que hacen es pues repartir octavillas y demás. La ley número 62 del Código Penal cubano, que data de diciembre de 1987, explica en el capítulo onceno, El delito de daños dice así, artículo 339.1, el que destruya, deteriore o utilice un bien perteneciente u otro es sancionado con privación de libertad de 3 meses y 1 año o multa entre 100 y 300 cuotas o ambas. Si el objeto dañado tiene un valor considerable o causa del hecho se produce un grave perjuicio, la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 350 mil. Interesante, pero esto se aplica de una manera arbitraria, porque en este caso aplicaría, es una propiedad y valiosa, es una casa.
Correcto, el valor de la casa es extremadamente alto. Creo que
tenemos a Berta, sí.
Tenemos a Berta ahí. Berta, sí, te habían interrumpido, continúa. Berta.
Sí, estoy aquí. Recogieron, bueno, realmente la denuncia y bueno, nos entregaron una copia para que esperáramos 20 días, aunque dijeron que iban a estar acá en la sede para ver cómo eran los daños o cómo estaban los daños ocasionados, pero hasta este momento no han venido por acá.
¿Te llama la atención, Berta, la tardanza? Porque cuando se trata de agresiones contra la oposición, las Damas de Blanco, otros grupos, la efectividad de los órganos del Ministerio del Interior son mucho más rápidos. No duran 20 días en establecer los hechos.
El problema es que quien tiene la mano puesta es el Departamento de Seguridad del Estado, sección 21. Y está ordenado por Ariel Arnao Guillén, alias Luisito, que es el que dirige el enfrentamiento de la sección 21. Seguridad del Estado ubicado ahí en Marianao, él es el que ha mandado, que ha ordenado, estamos claros que fue él quien ordenó esto, y realmente lo que sí puedo decir es que la barriada, los mismos, las personas que nos saludan, los que no nos saludan porque están, no empatizan con nosotros, los que nos saludan y los que no nos saludan porque están en contra, los que nos saludan, todo el mundo está horrorizado con lo que ha pasado. Realmente hacen exclamaciones negativas pero positivas hacia nosotros.
Berta, ¿alguien te ha dicho si vio algo? Siempre hay alguien, algún curioso, no ha recibido ninguna información.
No, para nada, para nada.
Pues Berta, ¿crees que esto, porque se va a convertir, parece, en un patrón? Saqueo Vázquez también,
sí.
Saqueo Vázquez, perdón, también fue víctima de un acto de este tipo. Y como hemos dicho, estos son prácticas viejas que recicla la dictadura. ¿Esperas tú que intenten hacer esto contra otras sedes de Damas de Blanco en provincia, algo semejante?
Sí, el método operandi de ellos realmente se repite y van haciéndolo no solamente ahora saqueo, y no solo fue en diferentes formas, pero fue más o menos en el mismo tiempo, entre 3 y 4 de la madrugada. Y esto lo van a hacer en otras mujeres, en otras provincias. Esto es para infundir el miedo y el terror, porque esto realmente es un terrorismo de Estado. Y entonces el matanzo lo hicieron con Caridad Burunate y también con esa Saramaca aquí en La Habana. Esto antes lo hacían, estamos retomando de nuevo estos métodos operandi para meterle miedo y terror a los activistas de derechos humanos.
Berta, hablando de otros temas, y aprovechamos que tenemos en línea, pues hoy ofreció una conferencia de prensa la Cancillería Española de cara a la expectativa que hay, que ha creado, de un posible viaje del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, a Cuba, y también una visita de los Reyes. Preguntado al respecto, el jefe de la diplomacia española, se le preguntó, pues, si con la visita, y no se sabe, reitero, no se sabe en qué orden, si será primero el jefe del gobierno español o los Reyes, pero bueno, los dos visitarán a Cuba en algún momento, ya sea el próximo año. Pero se dijo y se preguntó en este desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, preguntado el canciller específicamente sobre un posible encuentro de los Reyes con representantes de la disidencia cubana, que es uno de los puntos espinosos de la visita de dignatarios extranjeros a la isla. Siempre el gobierno trata de controlar. Y el canciller español dijo, bueno, haremos todo lo posible para que la visita de los Reyes sea un contacto con la mayor parte del pueblo cubano, que sea la mayor parte del pueblo posible la que pueda visitar con los Reyes. Esta perspectiva de la visita de los Reyes, así como Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, ¿cómo ves tú la próxima y futura visita a Cuba? Berta, que no hay una fecha, ¿estarías tú interesada en compartir la realidad desde el otro ángulo de Cuba con estos importantes dignatarios?
Bueno, primeramente es muy importante que de Europa, por lo general aquí vienen representantes de diferentes países, de diferentes gobiernos, de diferentes países, y por lo general vienen y nunca tratan de ver a la sociedad civil, pero no vamos a ver a la sociedad civil leal, a la que representa el gobierno, el régimen cubano, sino a la sociedad civil que estamos todos los días enfrentándonos a este régimen para cambiar la historia de este país, para la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba. Y bueno, si realmente los Reyes van a visitar el próximo año Cuba, y tienen la voluntad y el deseo de querer encontrarse con activistas de derechos humanos en una gran mayoría, pues eso vale la pena, porque siempre estamos pidiendo y estamos diciendo de que no solo venir a escuchar y a oír una sola parte al régimen cubano, también oír al pueblo y también oír a la disidencia cubana.
Bueno, Berta, sabes que yo siempre elogio el optimismo tan grande de mi colega Tomás Cardoso, que sinceramente, evidentemente es mucho más optimista que yo y mucho más optimista que tú, porque cuando yo escucho un canciller español que le pregunten si se va a reunir con la oposición y da una respuesta tan ambigua como decir...
Bueno, Mar, es que la oposición es parte del pueblo.
Sí, pero la mayor parte del pueblo cubano, pues son ¿cuántos? 10 millones, 9 millones de personas. ¿Con tanta gente se van a reunir los Reyes de España? Por ahí va más o menos mi respuesta, y comparto un poco tu escepticismo.
Un problema decir oposición, ¿eh?
Entonces, Berta, teniendo en cuenta con esos truenos, como dicen, no hay quien duerma, pero hay otro tema también que me gustaría tocar contigo, porque también hablando de estas respuestas ambiguas que no dicen absolutamente nada, pues hubo una reunión, un diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y representantes del gobierno cubano.
Encabezado por Bruno Rodríguez.
Encabezado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y, bueno, pues Federica Mogherini del lado de la Unión Europea. Ahora, la pregunta es, hablando precisamente de esto, ¿Fueron consultados ustedes en algún momento los premios Sájarov de la Unión Europea? ¿Fueron consultados, fueron invitados a este diálogo, aunque fuera por un diálogo por separado? ¿Le han hablado ustedes de alguna manera que tienen previsto realizar un diálogo por separado también con la sociedad civil?
Para nada. En este mismo momento puedo decir que la Unión Europea nunca. Y hemos dicho, no solo Guillermo Farín en el premio Sájarov, al igual que la Dama de Blanco, hemos planteado siempre al embajador de la Unión Europea aquí en la delegación en Cuba. Le hemos dicho que por qué vienen representantes funcionarios de la Unión Europea y nunca hacen por acercarse o para escuchar a los premios Sájarov. Y realmente nunca hemos tenido esa oportunidad. Así que bueno, nada, vamos a esperar a ver si un día se dignan y dicen de que van a tener un encuentro al menos con los premios Sájarov que hay aquí en Cuba, porque esto nunca ha sucedido. Y bueno, solamente quieren oír la parte del régimen cubano y todo el negocio, el mal negocio, economía, que no se ve ningún avance en la economía en Cuba, y no, y dejan en segundo plano o en un último plano derechos humanos. Aquí primeramente es derechos humanos y luego después negocio, economía. Después de derechos humanos es que viene negocio y economía. Pero bueno, vamos a esperar a ver si cambia en este tiempo, en tanto pedir nosotros como premio Sájarov a la Unión Europea su comportamiento cuando vienen a Cuba y cuando se reúnen con el régimen cubano y no con nosotros, que nos tienen a un lado.
Vete rápidamente, ¿no crees tú que además de esperar no meritaría esto pues una declaración de los premios Sájarov señalando que sencillamente es vergonzoso que la Unión Europea tenga un diálogo de derechos humanos con el gobierno cubano y no tenga un diálogo con las víctimas de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno cubano? ¿No sería bueno emitir claro, una eso, declaración?
Es muy bueno, es factible poderlo hacer, pero el hacerlo no solo... no es pérdida de tiempo, lo oyen, pero no lo interiorizan, no lo hacen, y en un final siempre es la misma historia. Pero bueno, quiero decir algo antes que se termine el programa, que lo voy a incluir. Tenemos a Micaela Roth, que fue llevada a tribunales y estaba esperando, le estaban pidiendo 2 con 8 meses de privación de libertad, Dama de Blanco. Ayer le dieron la sentencia y en la sentencia le dijeron que no podía en 2 años reunirse con disidentes, que no podía ir en dos años a la sede de las Damas de Blanco y mucho menos protestar en las calles. Realmente esto no está contemplado en ningún lugar y esto es lo que le ha salido como sanción a Micaela Roth, Dama de Blanco.
¿Y qué va a pasar, Berta? Desconocíamos, ¿qué va a pasar en el caso de Micaela si no cumple con algo que no es legal? Si ella no lo cumple,
bueno,
¿qué pasa?
Nada más, ella dice que no va a cumplir, que ella va a seguir accionando de una forma pacífica frente al régimen cubano, va a seguir visitando y quedándose en su sede nacional de las Damas de Blanco y se va a seguir enfrentando al régimen. Así que no sé qué pasará, porque ella va a continuar y no quiere la frena.
Mira, Omar, tengo que responderte porque me agrediste y verte está escuchando aquí, pero mira, es que hay cosas que tú no quieres entender. En esta propia reunión que tú compartías con Berta, entre los funcionarios cubanos y europeos que mantuvieron allí en Bruselas, pues dice que el diálogo sobre derechos humanos debe ser una realidad. Y la Unión Europea destacó la importancia del libre acceso a los medios de comunicación en los procesos electorales. En Cuba ocurre, va a grabar más Juventud Rebelde, la televisión cubana, Cuba Debate, eso es libertad de expresión.
Todos ellos participan en el proceso. Ahí está, Berta, yo dejo a Berta Soleta ver que diga unas palabras con relación a
¿qué
eso?
¿Qué te parece, Berta? ¿Tú crees que el
bueno,
tema de la...
hermano mío, sí, la sociedad civil que va a estar ahí, esa amplia cantidad de cubanos que van a estar junto a los reyes de España, igual que en algún momento con algunos funcionarios de la Unión Europea, va a ser la sociedad civil leal la que va a presentar el régimen cubano, el Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Comunistas, y no los activistas de derechos humanos que nos estamos enfrentando día a día para acabar, para eliminar, dar fin a la dictadura de los Castro y libertad para el pueblo de Cuba y libertad para el pueblo de los presos políticos.
Claro, Berta, es que el tema, dirías tú, y pienso, estoy de acuerdo contigo, el tema de la libertad de Cuba y lo que ocurre en Cuba es mucho más complicado que una cobertura periodística. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad?
Claro.
Gracias, Berta. Un placer, como siempre, a Berta Soler, líder de las Damas Blanco en la capital cubana. Mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Juanito Pendaz, como siempre, acá en Abra, en el control técnico. Lo mismo en el estudio. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acompañado de nuestra querida Patricia Martínez, que nos ha asistido en la producción en la tarde de hoy. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles, mitad de semana, a las 3. Cuba al día aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con Eduardo Luján y las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí.